Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves 26 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El tema del día es la inmensa chapuza de los supuestos test rápidos para detectar contagiados de coronavirus. Al final, nos vamos a fiar más de los chinos que del gobierno de España. Ahora vamos con eso. Antes, como siempre, los datos. Las cifras siguen aumentando. España superamos los 56.000 contagios. Se han registrado 8.500 casos más en las últimas 24 horas. Los muertos ya superan los 4.000. Tenemos más de 30.000 hospitalizados y hay 3.679 personas en las UCIs. El dato positivo es que 7.000 pacientes han sido dados de alta. Vamos al lío. El pasado sábado, Pedro Sánchez nos largó un mitin de 70 minutos con este momento estelar.
Ya se ha materializado la compra y la puesta en marcha de los test rápidos. Algo muy importante, los test rápidos. Se tratan de test fiables, homologados, y esto es muy importante, la homologación. Es muy importante porque deben contar con todas las garantías sanitarias. Tenemos ya comprometidas 640.000 unidades y vamos a llegar muy pronto al millón.
Ha dicho muy importante tres veces y luego dijo lo de en consecuencia, que también le encanta. Bueno, cinco días después, hoy, escucha al ministro de Sanidad, Salvador Illa.
¿Hubiera sido mejor no comprarlo? ¿Me están diciendo esto? Pues se ha comprado, reunía las especificaciones, tenía la marca C, no había ninguna alerta. Dijimos que lo comprobaríamos, hemos dicho que efectivamente no cumple los estándares que queremos y exigimos que nos lo cambien.
No, si encima se cabrea con la que está cayendo. Fernando Simón confirma la evidencia. Lo podrán llamar como quieran, pero esto es una inmensa chapuza. Digamos que otra.
No corresponden a lo que venía en los certificados de calidad. Obviamente esto ha obligado a devolver los lotes. La empresa va a cambiarlos, se van a utilizar otro tipo de test rápidos y nos van a proveer con ese otro tipo de test rápidos. Y además el Ministerio de Sanidad ha conseguido otros proveedores que nos van a proveer de test.
Poco más que añadir. Yo no sé quién le redactó el mitin a Pedro Sánchez, ni sé quién se encargó de pujar ante una empresa china que resultó ser un bluff. Solo sé que no hay mascarillas, ni guantes, ni gafas, ni test rápidos, que se compran y resulta que son los test de la señorita Pepis. Solo sé que, o casualidad, la explosión de contagios se produjo el 8 y el 9 de marzo. ¡Anda! Escucha a María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno.
Y creo que el momento para analizar qué cosas se pudieron hacer mejor, en qué cosas se podría haber cambiado las cosas, serán un poquito más adelante, cuando hayamos superado esta crisis, pero desde luego no hacer partidismo.
Es Irene Montero, la ministra de Igualdad, no la ministra de Hacienda. Irene Montero, ministra de Igualdad. Rulan por ahí los vídeos de la manifestación que progresistas, reformistas, feministas y animalistas le montaron a Rajoy por sacrificar a Excalibur. ¿Te acuerdas? El perro de aquella auxiliar contagiada de ébola. Recordemos que ella se curó. Y ahora resulta que el gobierno pide tiempo. Yo me acuerdo del hoy ministro Garzón cuando criticó al Ejército del Aire por repatriar a los dos misioneros que luego murieron. ¿Te acuerdas? Y ahora dicen que la manifestación, que lo que les indicaron, que no es momento. Sobre el coronavirus en sí, esta mañana ha estado aquí con Herrera en COPE el doctor Buenaventura Clotet, uno de los más importantes expertos en la lucha contra el VIH y otros virus.
Si no hacemos estas medidas tan estrictas, no va a acabar nunca el tema y va, entonces sí que va a ser muy difícil recuperar toda la economía y todo lo que va derivado de ello. Es una situación dramática, es como si estuviéramos en la Tercera Guerra Mundial, pero además sin un enemigo visible.
En la guerra y sin ver a los malos. Bueno, termino con el Rey, que esta mañana ha visitado el hospital de campaña en IFEMA.
Y este hospital de IFEMA de emergencias realmente nos anima. Es un verdadero orgullo para todos. Pasará a la historia. Seguro que será una de esas imágenes que todos recordaremos pasados los años. Guardaremos en nuestra memoria como un verdadero ejemplo de esfuerzo, de sacrificio y de superación. España ha demostrado a lo largo de los años que cuando somos cuando todos trabajamos juntos, trabajamos por un objetivo común, somos capaces de vencer y superar las dificultades, por serias y graves que sean, pues estas efectivamente lo son, y de una manera muy, muy dramática.
Van más de 4.000 muertos ya en España, ni en la peor de las películas de terror.
Expósito, la linterna.
Empezamos por lo último que te comentaba, la cifra de contagios y fallecidos que siguen creciendo. Hoy Sanidad además ha reconocido que las UCIs podrían llegar a su máxima ocupación a principios de abril. Se entiende que en Madrid llevan ya varias semanas. Si hablamos de algunos datos que nos dan algo de esperanza, nos quedamos con que el 12,5% de los contagiados ya se han curado y que la tendencia de incremento de casos va suavizándose, a pesar de que las autoridades alertan que la realización de test rápidos provocarán un aumento de las cifras. Unas pruebas de diagnóstico que, tal y como te avanzaba, han acaparado hoy la atención informativa y el timo. Carmen Lavallén.
Los fabricó en China un laboratorio sin licencia oficial, tenían, según el Ejecutivo, homologación para venderse en Europa y España se los compró a un proveedor nacional. Eran los primeros test rápidos que adquiría el gobierno y tras probar con 9.000 de ellos han tenido que ser devueltos porque no se podían utilizar. Salvador Illa es ministro de Sanidad.
Que hay un problema de abastecimiento mundial, es que es lo que hay. Que hay que ir con cuidado dónde compras y quién te sirve el producto. Que hay que garantizar la calidad. Y voy a lo de los test. Investiguemos, yo no tengo ningún problema. Yo digo, aquí no ha habido ninguna negligencia.
Tampoco la hubo en alentar la manifestación del 8M, según ha subrayado ante las críticas de la oposición esta tarde en el Congreso. Por primera vez en una semana, este jueves, ha descendido la progresión en el número de fallecidos, 655 en un solo día, son 4.089, pero también aumenta y a mayor ritmo el número de recuperados, 7.015 personas, el 12,5% de los contagiados.
El pico máximo de contagios va a ser diferente dependiendo de la comunidad autónoma. Madrid sigue siendo, con el mayor número de contagios, el territorio más afectado. Le sigue Cataluña. La Generalitat ha vuelto a insistir esta tarde en que se amplíe el confinamiento de la comarca de Anoia, donde viven 70.000 personas, aunque de momento no lo ha autorizado el gobierno central. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
En esta zona no remiten los contagios, a pesar de que llevan 15 días confinados. Ya son más de 40 muertos en el hospital de Igualada y más de 300 infectados, la mayoría personal sanitario. El alcalde de Igualada ha pedido hoy soluciones ante una situación de emergencia sanitaria. Lo primero, 70.000 pruebas rápidas para toda la población. La consejera de Salud, Alba Vergés, asegura que constantemente llega material. Hoy mismo, 500.000 de mascarillas quirúrgicas y 20.000 batas. En las próximas horas llegarán centenares de respiradores. Se trabaja contrarreloj para evitar un colapso en los hospitales. Hay ya 1.400 camas de UCI, unas 1.000 ocupadas por enfermos de coronavirus.
Cada día aumentamos nuestra capacidad, ya lo explicamos. Esta semana vamos a duplicar y pensamos las próximas semanas poder triplicar los espacios de unidades de curas intensivas de nuestra capacidad instalada.
Vergés ha confirmado también que han muerto en Cataluña 150 personas que vivían en residencias de ancianos. En este momento, confirmados hay casi 11.600 casos positivos, 1.021 graves y 672 fallecidos.
Y volvemos a nuestro país. Hoy la ministra de Educación, Isabel Celá, ha asegurado que los alumnos podrían volver a las clases en mayo o junio, una medida que afecta a casi 10 millones de estudiantes y que no es del agrado de todos. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Celá está confiada en que los alumnos vuelvan al cole si se levanta el estado de alarma en las próximas semanas y de cumplirse los pronósticos. La ministra asume y da por válido que los estudiantes vayan a las aulas, aunque solo sea para ir a 15 días al colegio. Son declaraciones a Televisión Española.
Miraremos las circunstancias que acontecen el día 11 de abril y los siguientes para poder saber si efectivamente podemos proporcionar una vuelta al colegio en mayo.
Las previsiones del gobierno no acaban de convencer a las asociaciones de padres. Pedro Caballero es el presidente de Concapa.
Desde Concapa vemos muy optimistas e improbables las afirmaciones de la señora ministra con relación a la vuelta de los escolares a las aulas. Le recordamos que entre el 20 y el 25% del alumnado no tiene acceso telemático a día de hoy, creándose una brecha de desigualdad.
Lo que sí parece que cuenta con mayor respaldo es la nueva fecha de la EBAU o antigua selectividad, que se celebraría entre el 22 de junio y el 10 de julio. Hoy los rectores han valorado positivamente esta medida y piden, eso sí, que la selección de preguntas sea más amplia.
Y a esta hora, los líderes de la Unión Europea están reunidos por videoconferencia para tratar de dar respuesta común a la pandemia del coronavirus, tanto en el ámbito sanitario como en lo económico. El borrador sobre el que trabajan los 27 no es muy ambicioso, aunque no se descarta que haya cambios. Corresponsal en Bruselas, José Luis, consejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Reunión de capital importancia de los líderes de los 27 países de la Unión Europea, entre ellos España, para dar respuestas, pero de verdad, en serio, a la crisis del coronavirus. El problema es que los países no se ponen de acuerdo sobre cuál es el mejor mecanismo para solucionar el drama económico que viven millones de negocios, empresarios, autónomos que en estos momentos están metidos en sus casas sin poder trabajar. España, como Francia e Italia, quieren una respuesta conjunta de todos los países. Por otro lado, por ejemplo, Alemania y Países Bajos quieren que cada uno sea responsable de su deuda. No quieren compartir los problemas, en definitiva. Todo esto en un clima de enorme tensión. Por cierto, que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha criticado la falta de solidaridad de los diferentes países ante esta crisis del coronavirus.
A esta hora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Es difícil explicar lo inexplicable. Se han perdido 9.000 oportunidades de saber cuántos infectados de coronavirus puede haber entre 9.000 ciudadanos. El gobierno reconoce que han tenido que devolver esos test rápidos porque los habían comprado a una empresa no homologada, empresa que no figuraba en el listado de proveedores oficiales facilitado por la Embajada de China. Es que se habían adquirido antes de que el listado llegara, dice el ministro español de Sanidad. Está claro que o llegamos tarde o nos anticipamos, pero el caso es que nunca llegamos a tiempo. Habrá que saber por qué. Y hoy hemos visto cómo el jefe del Estado ha visitado en compañía de otras autoridades el impresionante hospital de campaña en IFEMA, en Madrid. Es un gran gesto del rey que todos esperábamos. En estas horas oscuras es más necesario que nunca abrir una puerta a la esperanza. Los muertos en las últimas 24 horas ascienden a 655, muchísimos desde luego, pero son 83 menos que el día anterior. Y es la primera vez que desciende ese número desde que la curva de contagios no para de ascender.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 13 grados y cielo despejado. Mañana bajan las temperaturas hasta los 12 grados de máxima y vuelve la lluvia. Por la noche hará frío, con 3 grados de mínima esta madrugada. En cuanto al tráfico, solo quedan complicaciones en la M40 a la altura de Carabanchel, circulando hacia la 5. La delegación del Banco de Alimentos, ubicada en Mercamadrid, ha recuperado hoy su actividad. Las empresas asentadas ya están realizando nuevamente donaciones de alimentos con el objetivo de atender las necesidades de numerosas familias en un momento de gran complejidad. En un día han recogido cerca de 30.000 kilos de alimentos que se han donado a las que han donado esas empresas radicadas en ese centro logístico. Escuchas la linterna. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, ¿cómo lo llevas, campeón?
Bueno, pues aquí seguimos peleando como tú, Ángel, informando y sobre todo intentando entretener. Y sobre todo estamos cada día más admirados de los deportistas tan maravillosos que tenemos. Porque los Gasol, Nadal, Alonso, Casillas, no solamente nos han hecho disfrutar con sus gestas deportivas, sino que ahora de verdad que nos enternecen el corazón. Nadal y Gasol han puesto en marcha una iniciativa maravillosa. Quieren recaudar 11 millones de euros para intentar ayudar a 1.350.000 personas. Y ojo, porque esta iniciativa está siendo secundada por todo el mundo del deporte. Hoy te voy a contar cosas que te van a molar mucho, mucho, para que veas la solidaridad de los deportistas con nuestro país.
Qué bueno, pues te escuchamos. Hasta luego.
Hasta ahora.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En CaixaBank vamos a seguir al lado de nuestros clientes y de toda la sociedad. Vamos a seguir comprometidos con familias, autónomos y pymes, buscando soluciones para activar nuestra economía juntos. Contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Por ejemplo, una alumna ciega total que no sabía cómo utilizar el correo, a través de la videollamada de WhatsApp y a través también de la madre que está ahí a su lado, obviamente, pues hemos conseguido que envíe esos trabajos que ya había realizado la alumna y que no sabía cómo hacer. De esta manera nos estamos adaptando muy bien, incluso me va a permitir hasta hacer exámenes orales a mis alumnos, cosa que parece que no les ha gustado mucho.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.
A lo largo de estos días estamos aplaudiendo a esos héroes de bata blanca que pelean contra el coronavirus en clínicas, hospitales. Nos abren a la cabeza un buen número de médicos sanitarios que arrasaron con sus series de televisión o en el cine. John Uriarte, que no es doctor en nada, pero tiene letra de médico, eso sí, nos recuerda a algunos.
He visto luz y he entrado.
Joder, no había otro para hacer un homenaje a gente importante, macho.
Te digo una cosa, no soy doctor, pero otros tienen másters que igual tampoco son, digo, son sí,
no, es verdad. No, igual no, tajante, es verdad.
Por eso. Bueno, tengo que decir que no hay serie que haya tratado una pandemia como esta. Es curioso, fíjate, eso que lo estaba buscando. En televisión me refiero, ¿eh? Aunque hay de todo. Vamos a empezar.
Hombre, si mira Walking Dead, ¿hay alguna escena, macho?
Sí,
que
sí,
bueno, Madrid clavadita. Vacío parecía así, ¿eh?
Clavadito, es verdad, ¿eh? Realmente sí. Es verdad. Fíjate, hoy he empezado el programa a las 12 de mediodía, he empezado asomado a la ventana y creían que no estaba asomado a la ventana del silencio que había.
Claro.
Pero así debe ser, ¿eh? Tenemos que estar en casa. Bueno, decía, vamos a empezar por el clásico médico de familia.
A ver, no se me desmadre, no se me desmadre. El doctor Ruiz atenderá a los pacientes del doctor Martín. Buenas noches, Nacho. Olvide lo que acabo de decir, ya está aquí el doctor Martín.
Doctor Martín, a buenas horas. Ayer se quedó hasta tarde viendo el fútbol, ¿eh?
Ya. Oye, ¿qué hizo el Atleti ayer, Paco, que no me acuerdo?
Estamos con el Atleti.
¿Qué pasa? ¿Que te has quedado más frito que el palo de un churrero, no?
No, es que estoy de mudanza.
Ah, era hoy.
Empezaba la mudanza y empezaba la serie.
Qué grande, qué grande.
Fíjate, llegó en septiembre del 95 y se quedó durante 9 temporadas. Llegaron a tener Emilio Aragón y compañía un 43% de la audiencia.
Qué bestialidad, qué grande Emilio. Sí.
Sí, señor. Bueno, en esta serie los médicos se enfrentaban al día a día de un centro médico.
Sí, hay otros que pelearon por salvar vidas en sitios más complicados, ¿eh? Qué pedazo serie. Mash.
El campeón realiza un viaje de buena voluntad patrocinado por el Departamento de Estado. Pasará aquí unas 5 horas, el tiempo suficiente para saludar a sus soldados heridos, porque tendrán heridos.
Desde luego, hechos a medida en una fábrica en Corea del Norte.
Somos sus mejores clientes.
Estupendo, estupendo.
Mientras les sigan disparando, seguiremos trabajando.
Mira, personal, vienen helicópteros con nuevos heridos.
Alucinante serie antibelicista, por cierto.
¿Sí?
Del 72 al 83... Durante 11 años los médicos destinados en la guerra de Corea salvaban vidas en hospitales de campaña. Es curioso porque la guerra de Corea duró 3-4 años y sin embargo la serie duró 11.
Bueno, o sea, es lo que tiene.
Lo que tiene
una vez a la semana, claro.
Claro. Bueno, 125 millones de estadounidenses vieron el último capítulo. 125 millones, he dicho bien. Para que nos hagamos una idea de lo que supuso aquella serie.
Sí, brutal. Trabajaban duro, ¿eh? No como el médico más vago de la historia de la televisión. Me refiero, bueno, este era un médico, este era un jeta. Vacaciones en el mar.
Crucero del amor, protagonizada por Bernie Coppel.
Le ayudarán. Mastique un par cuando sienta ese ardor en el estómago.
Por supuesto, a la que le estaba diciendo eso era una pasajera muy guapa.
Hombre, este claro, para variar. Yo era muy de Julie,
oye, yo le odiaba.
Ya, yo tú, a ti es que te gustaba el camarero.
Sí, Lisa.
No me digas por qué.
Isaac, me recordaba a mí. Bueno, el doctor Adam Bricker, así se llamaba, pero le llamaban Doc, todos lo conocíamos, sí, como Doc, para trabajar no le llamaban, eso sí, ¿eh?
No prodigaba, bueno, mucho.
Bromas aparte, en 249 episodios, solo lo que acabamos de escuchar es lo que hizo. Darle una pastilla a una chica.
Donde no paraban era en la serie en la que empezó George Clooney, por lo menos que yo recuerde. Sí, sí. Urgencias.
¿Dónde está Banfield? En suturas, dándole unos puntos al borracho nudista. Dile que venga.
¿Qué ha pasado?
Una explosión en una subestación eléctrica. Hay muchas víctimas. Llegan en 3 minutos.
¿Cuántas?
Al menos 8.
Chuni, despeja trauma. Jerry, llama al banco de sangre y que manden 0 negativo. Y Dawn, comprueba que tenemos morfina e infusores rápidos.
Qué guay. ¿Quieres trabajar aquí? Ahora viene lo bueno.
Te recuerda muchas cosas, ¿verdad?
Sí.
Estos sonidos de sitios, de muchos hospitales por ahí de guerra, ¿verdad?
Y
por
atentados.
Desgracia, pues...
Y de atentados.
Y de atentados, eso iba a decir. Y por desgracia, muy cerca también aquí en España. Sí. Bueno, este es el capítulo final y dejan claro que allí nunca se paraba. Y no pararon en 331 capítulos. Sí. Pero no hace falta ir a una gran ciudad para conocer a médicos, llamemos singulares. Por ejemplo, fíjate, el doctor en Alaska.
Sí, ¿te acuerdas? O sin salir de España, un extraño doctor Mateo.
Soy el doctor San Cristóbal. Y quiero dejar las cosas muy claras a todo el mundo. Confieso tener ciertas dificultades con el tema de la sangre, pero nunca, nunca han perjudicado mi labor como médico. Pero si hay algo que llevo todavía peor que la sangre, es el infantilismo crónico que abunda en este pueblo de cotillas, chismosos, porteras, trotaconventos y rastreros.
Ahí queda eso.
Los ha puesto fijos.
Queda eso.
Joder, macho.
Como diagnóstico... Bueno, el doctor Mateo era un médico que es una eminencia, pero tiene que regresar de Nueva York por sus problemas con la sangre, fíjate, ¿no? Y acaba en un pueblecito costero asturiano.
Sí,
pueblecito, sí, sí. Que era precioso, ¿te acuerdas, no?
Sí, sí.
Se rodó en Lastres. Se convirtió, por cierto, en famosísima esa bonita localidad, sí, gracias a la serie. O sea que...
Por cierto, siempre había quien no entendía que no se pueden colapsar las urgencias, fíjate. Por ejemplo, en Hospital Central.
A trauma, fractura de clavícula, constantes estables.
Oiga.
¿Qué le pasa?
Me duele el tobillo.
¿Se lo ha torcido?
No, pero me duele.
Bueno, pues que le atiendas a un médico de cabecera y no podemos atenderlo.
¿Cómo que no pueden atender?
Es que están llegando niños de un accidente. Solo atendemos casos muy graves.
Ya, pero para mí lo mío es grave.
Bueno, pues entonces vaya a recepción que le van a dar una dirección para un servicio de urgencias donde le pueden atender.
De eso nada, no puedo pasarme todo el día de un sitio para otro.
Señora. Oiga, ¿no ha ido a la enfermera?
Esto es una vergüenza, ¿eh?
Pues tome nota de mi nombre y de mi número. Denúncieme y quítese del medio.
Qué grande, Vinches.
Sí, señor.
Sí, señor. Es que te cabreabas viendo esta escena, ¿eh?
Pero este no es el nuestro, nos han dado el chungo, ¿no?
Eso iba a decir, nuestro Vilches corrige nuestro verbo.
Es otro.
Este no se andaba con chiquitas con los pacientes plastas, como hemos escuchado. Ojo, que la serie Hospital Central en España duró 300 capítulos, ¿eh? Y con excelentes datos de audiencia. Pero tengo que reconocer que el médico que a ti y a mí mejor nos representa...
Hombre, por favor.
Sabes quién es.
El tipo más brillante, más borde de los médicos de la televisión y de la historia... Hablamos del doctor House.
El problema de usted es muy grave. Su mujer le pone los cuernos.
¿Qué?
Está usted naranja, imbécil. Y que usted no se dé cuenta, pase. Pero si su mujer tampoco ve que su marido ha cambiado de color, es mala señal. Por cierto, porque las zanahorias ponen amarillo y la niacina rojo. Saque usted sus conclusiones y búsquese un buen abogado.
Buenísimo, no me digas que no es grandioso.
Lo mejor es cuando me llama imbécil encima.
Imbécil,
pobre.
sí, imbécil. Joder. Imbécil, que por cierto.
Nos
el
tiene
actor...
como un Miura y encima es un imbécil.
Sí, claro, y encima de color naranja. Que por cierto, el actor Hugh Laurie, que interpreta House, ha mandado un mensaje de parte de ese doctor. Dice que el coronavirus se combate en casa y manteniendo las distancias. Teniendo en cuenta cómo han estado en el Reino Unido, es interesante que el actor haya sido más sensato que el presidente.
Sí, señor. John, que gracias, no te vayas muy lejos.
No me voy muy lejos. Aquí estoy.
Hasta luego. Hola, Nick.
Sal Ángel.
Aquí andamos. Echamos un vistazo a las redes sociales. Comentáis la compra de test defectuosos de coronavirus a China. Compra del Ministerio de Sanidad, Necane.
Y te puedo decir, ya te puedo adelantar, te lo vas a imaginar, ¿eh? Pero que están los oyentes que no dan crédito.
No, normal.
A lo que ha ocurrido. Solo hay que echar un vistazo, ¿eh? A Instagram, a Expósito-Cope, donde ya están comentando sobre este asunto. Y nos dice Nuria que después de escuchar las explicaciones, que a quién creemos, que si al gobierno, a China, y sobre todo que qué va a ser lo próximo. También nos escribe Pedro que dan ganas de reír si el asunto no fuese tan grave, inciden en la importancia de los test, pero o no se hacen o son defectuosos. También nos pregunta Mark, ¿os acordáis de Pepe Gotera de Otilio? Hay muchas vidas en juego como para actuar con esa irresponsabilidad. Y también los oyentes, estáis hablando en las redes sociales de otros asuntos del día. Recibimos nota de voz sobre las palabras de la ministra de Educación y esa vuelta a las clases durante un breve periodo de tiempo al final de curso. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555.
¿Va a hacer tanto bien a nuestros alumnos el estar 15 días en las aulas? ¿Es tanto el aprendizaje que van a recibir que merece la pena ponerles a todos en peligro con el riesgo que conlleva para ellos, para la docencia, para sus familias? ¿Por 15 días? ¿De verdad me están diciendo eso?
La verdad es que hagan lo que hagan, nunca va a llover a gusto de todos. El problema de la educación en España no es lo que diga el ministerio. El problema es que es un despendole autonómico. Y va a ir un niño de Aranjuez a clase y el de Ocaña no, o viceversa, y están a 10 kilómetros. Ese es el problema de fondo. Tiempo de análisis, hoy con Antonio Arráez y con Maite Alcaraz, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone.
Ando estos días pensando que dentro de 2 semanas España estará preparada para hacer frente al contagio masivo del coronavirus que ocurrió hace 15 días. En estas veo una entrevista con la felizmente recuperada Irene Montero. Dice que el 8M hicieron lo que señalaron los técnicos y que también se celebraron cientos de actos de todo tipo. Y yo pienso que se hicieron los actos que autorizó su gobierno. Y si me dejas, sigo así toda la tarde. Mejor luego hablamos.
Luego hablamos de lo que quieras, Antonio. En el tema del día, hoy hablamos de educación. La ministra Isabel Celá ha dicho que los alumnos podrán volver a los centros en mayo o junio. Claro, esos son 60 días, visto así. ¿Cómo están llevando los profesores la enseñanza a distancia? ¿Se puede mantener este sistema hasta prácticamente final de curso? Se lo vamos a preguntar a los protagonistas, a profes, desde infantil a bachillerato, todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. A la vuelta de unos mensajitos, nos vamos a la mirada exterior, nos daremos un paseo por Estados Unidos. Hay novedades en esas relaciones imposibles entre Estados Unidos y Venezuela. Cuidadito, estemos atentos, advertencias, y nos iremos, como no, al Reino Unido. También novedades con el coronavirus en las Islas Británicas. Mensajes hasta entonces, Nick.
En facebook.com/LaLinternaCope y también en Twitter nos puedes escribir en @ExpósitoCope. Te escuchamos, notas de voz en el 600-544-555 y también te puedes pasar ya por Instagram por Expósito-Cope.
Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
Mensajito de Securitas Direct.
En Securitas Direct llevan muchos años protegiéndote dentro y fuera de casa, tu hogar, tu negocio y tu familia. Hoy más que nunca están aquí en caso de que los necesites. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, quédate en casa. Securitas Direct.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo
pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, en el que te vamos a resumir las últimas noticias relacionadas con el coronavirus. Hay más de 56.000 contagios en España, ya son 4.089 los fallecidos a consecuencias de la enfermedad. El dato positivo es que en las últimas 24 horas se han curado 1.600 personas, más incluso que el número que se registró ayer. Sanidad ha informado de que se está observando que la tendencia de incremento de casos va ralentizándose. Que el pico máximo de la curva de contagio se va acercando. Ahora vamos con Paloma García Ovejero. Además, el incremento de hospitalizados y UCI se está estabilizando, algo que aporta cierto optimismo a los responsables sanitarios. Hoy el gobierno ha informado de que se ha hecho una nueva compra de material a China. Entre la de ayer, de 432 millones de euros, y la de este jueves, el importe total asciende a 509 millones. La polémica no ha llegado por este lote, sino por otro hecho antes que incluía 9.000 test rápidos de diagnóstico. Ese pack ha sido devuelto porque incumplía el certificado de calidad. Los resultados no eran fiables. El gobierno se justifica diciendo que tenían la marca CE, conformidad europea, y que el proveedor era nacional y de confianza. Pues menos mal. El gobierno sigue defendiendo que la nueva mejor medida es seguir a rajatabla lo aplicado, mientras que trabaja en nuevas medidas económicas. Esta tarde, los sindicatos han alertado de que la pandemia puede provocar 1 millón de despidos este mes. Joaquín Milmanos.
Los sindicatos defienden los miles de ERTE que se están presentando para proteger el empleo y hay más de 1 millón de afectados, pero denuncian que las empresas también están optando masivamente por los despidos. Calculan que este mes se destruirán 1 millón de puestos de trabajo entre rescisiones de contratos y sobre todo la no renovación de temporales. Tras el aviso, los líderes de UGT y Comisiones Obreras, Álvarez y Sordo, piden al gobierno que los frene.
Hay que evitar los despidos.
Tómense medidas para disuadir a las empresas de despedir. Utilícese la ley para ello.
Para ello ponen sobre la mesa varias ideas. Una moratoria para que no se pueda despedir durante esta crisis, vincular las ayudas a las empresas a que se comprometan a mantener el empleo o elevar directamente las indemnizaciones por despido. Otro dato es el que han dejado hoy las pymes. El 15% teme desaparecer tras esta crisis. Esos son 500.000 de negocios.
Y es que el estado de alarma ha obligado a los negocios no esenciales a cerrar, incluso a los hoteles. Sin embargo, son muchos los que siguen abiertos para ayudar a combatir el coronavirus. A día de hoy, 370 hoteles no admiten público general, pero sí dan servicio a aquellos que lo necesiten en plena crisis. Susana Amoneo.
Esos 370 hoteles darán servicio a personal sanitario, transportistas, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, empleados de mantenimiento y también a los turistas que no han podido regresar a sus países. Sobre todo quedan en las zonas de playa, pero en la mayoría de los hoteles ya no tenían clientes.
En una semana desaparecieron todas las reuniones y convenciones, casi todas las personas que quedaban eran tripulaciones. En el momento, compañías dejaron de volar, pues las habitaciones ya no hacían falta.
Es Pablo Vila, director del Marriott Auditorium, cerca del aeropuerto de Madrid. Se ofrecieron a acoger a enfermos de coronavirus y tienen ya 27 pacientes. Una cesión totalmente humanitaria.
Dejar una parte del hotel para ellos. Se han encargado todo en la Consejería de Sanidad. Estamos intentando, sobre todo, que lo tengan fácil. Para nosotros lo importante es que esto vaya avanzando y que entre todos lo podamos superar.
El resto de hoteles totalmente cerrados. Hay 12.500 en España, con alrededor de 163.000 empleados. El 90% ya tiene un ERTE.
Como cada tarde, echamos una mirada al exterior. Nos vamos en primer lugar hasta Estados Unidos, donde ya se ha convertido en el país del mundo con más personas contagiadas por coronavirus. Es el tercer país, ojo, por ahora, pero va creciendo. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, insisto, tercer país hasta ahora en ese ranking, pero es verdad que ha empezado más tarde y van a toda mecha, ¿no, Juan?
Van a unos 10.000 casos al día y seguramente al final de este jueves estaremos encabezando esa maldita clasificación, si me permites. Tenemos ahora mismo 75.000 casos, China sigue en cabeza con 81.000 casos, pero creo que al final del día estaremos sobrepasando esos 81.000 casos de China. Sigue aumentando también el número de muertos, Estados Unidos sobrepasa desde hoy el número de los 1.000 muertos, son ahora mismo 1.067 muertos, Hopkins. Y llama mucho la atención, Ángel, que de estos 75.000 positivos ahora mismo, la mitad, más de 37.000 casos, están en el estado de Nueva York. La diferencia con el segundo estado más afectado es abismal. Nueva Jersey es el segundo estado con más casos, con 4.000 casos frente a esos 37.000 de Nueva York. Además, hay otro dato bastante significativo en Nueva York y es que el 46% de esos casos positivos son personas entre los 18 y los 44 años, la mitad de los casos. Y a todo esto, acabamos de conocer que el presidente Trump ha enviado una carta a los gobernadores donde ya les anuncia que va a relajar las medidas tomadas para luchar contra el coronavirus. Así vamos en este país, que nos vamos a poner primeros y vamos a relajar las medidas. Bueno, nos vamos a poner primeros y el presidente Trump va a relajar las medidas. Hay otras referencias importantes que son económicas a lo largo del día de hoy. Mario Cuomo, el gobernador de Nueva York, expresaba esta mañana su descontento por la ley aprobada esta madrugada por el Senado, esa ley de ayudas por valor de 2,2 billones de dólares. Dice Cuomo que la ayuda en esa ley para los estados es ridícula, que la ley es decepcionante y totalmente irresponsable. Al estado de Nueva York, por esta ley, le tocaban tan solo, o le tocan, solo 5 millones de dólares de esos 2,2 billones de dólares. Otro dato económico vinculado a la pandemia son las peticiones de prestaciones por desempleo que llegaron la semana pasada a los 3.280.000, todo un récord, ni en la peor semana de la pasada crisis económica del 2008 se llegó a una cifra semejante. La peor semana durante esa crisis, las peticiones de prestaciones por desempleo no llegaron a las 700.000.
Caramba. Por cierto, Juan, al margen del coronavirus, se le culpa al presidente Maduro de narcoterrorismo increciendo en ese pulso con Venezuela desde Washington, ¿no? Incluso hay recompensa.
Sin duda, la administración Trump está aumentando su presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, presentando cargos por narcoterrorismo, corrupción, tráfico de drogas y otros delitos contra el propio Maduro y también contra otras 14 personas de su círculo más próximo. El fiscal general William Barr acusaba a Maduro de colaborar con las FARC, con el grupo terrorista colombiano. Los cargos contra Nicolás Maduro, decía el fiscal general de los Estados Unidos, describen una conspiración de las FARC para inundar Estados Unidos de cocaína. En concreto, Barr hablaba de 250 toneladas métricas de cocaína, o lo que es lo mismo, unos 30 millones de dosis. Y también, como decías, el gobierno estadounidense está ofreciendo una recompensa de 15 millones de dólares por cualquier información que lleve al arresto de Nicolás Maduro.
Gracias, Juan Fierro, desde Washington.
Gracias.
Nos vamos,
Ángel, cuidaros.
Igualmente, amigo. Nos vamos al Reino Unido, donde hace tan solo una hora se han actualizado los datos del coronavirus, infectados, fallecidos. Londres, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Hola, otra vez, Ángel, buenas tardes.
Eso, no, antes ha sido espectacular, me has pegado un susto. Joder,
verás, yo a ti.
Bueno, yo a ti, pero si yo estoy con mi rollo contando,
claro,
noticias.
Pero yo pensaba que estaba mi rollo con...
Ya, pero es que el rollo que manda es el mío. ¿Lo entiendes?
Tienes toda la razón.
Venga, datos de última hora, Palo.
578 muertos y casi 12.000 contagiados. Ha sido un mazazo, porque es el primer día que mueren más de 100 personas y los positivos aumentan de golpe en más de 2.000. El salto es notable ya y, de hecho, 4 de cada 5 británicos está cumpliendo estrictamente las medidas de confinamiento. dentro de hora y media, a las 8 hora Londres, saldrán, por cierto, saldremos a aplaudir a las ventanas. Es el primer día que se hace en el Reino Unido y llevan organizándolo casi una semana. Aquí quien empezó a promoverlo fue el propio NHS, el sistema de salud, y hoy lo alientan incluso desde el Ministerio de Sanidad y desde Casa Real. Mañana te cuento a qué ha sonado aquí. Nos informan, por cierto, de que el príncipe Carlos está trabajando desde su despacho en Escocia, aunque tiene coronavirus, sigue estando bien, y el gobierno ha anunciado esta tarde un plan para los autónomos. Van a cobrar el 80% de sus ingresos medios mensuales de los últimos 3 años, un máximo de 2.700 euros al mes. Aquí en el Reino Unido son 5 millones de autónomos. Eso sí, será un pago único en el mes de junio.
Por cierto, ¿hay noticia con Meghan Markle y los elefantes? ¿Eso qué es?
Pues mira, es tener poco sentido de la oportunidad. Hoy Disney ha anunciado todo eso que se cacareaba, se rumoreaba, y es que el primer trabajo de Meghan Markle, desde que no es Casa Real, es doblar una película de Disney, narrar concretamente una película de elefantes. Todo lo que recaude lo va a donar a la ONG Elefantes Sin Fronteras. Y aquí no terminan de entender por qué ahora, por qué así, se va a estrenar el 3 de abril.
Pues sí, la verdad es que tiene su cosa. En fin, gracias, Paloma, cuídate.
Hasta mañana.
Adiós, chao, chao.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Es jueves, como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores de nuestro país con el patrocinio de Telefónica Innovación Abierta. Nuestra primera invitada es Carmen Hidalgo, fundadora y consejera delegada de Bebup. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, hace un tiempo ya pasaste por los micrófonos de La Linterna. Recuérdanos, ¿qué es Bebup?
Pues Bebup es una web donde padres y madres que estén esperando un bebé pueden crear listas de nacimiento colaborativas. Las listas de nacimiento son listados de productos y servicios que seleccionan desde nuestro catálogo y son colaborativas porque cuando las compartes con tu familia y amigos, cada persona aporta la cantidad que quiera en el regalo que más le guste y así nadie se siente obligado a pagar los 900 euros que puede costar un carrito. Cada persona aporta lo que quiera y los regalos se compran entre todos.
¿Cómo han sido estos años? ¿Cuánto lleváis?
Pues llevamos, bueno, desde que nació la idea 2 añitos, con la web como la veis ahora, apenas 1 añito. Y ya son más de 1.000 familias las que han creado una lista de nacimiento con nosotros. Curioso. Así que estamos muy contentos, sí.
Oye, ¿qué hay que hacer para crear una lista en Bebup?
Pues es tan sencillo como meterse en bebup.es, bebup.es, y crear la lista con los productos que vais a necesitar para el bebé. Se comparte de forma privada por WhatsApp o por la aplicación que se desee desde el móvil y pues en el grupo familiar, por ejemplo, y la familia pues entra en la lista, elige el regalo que quiere y no solamente puede aportar una cantidad que ellos deseen, sino que además, después de aportar la cantidad, pueden dejar una dedicatoria para el bebé. Cuando se acabe la lista, nosotros le mandamos una tarjeta con todos los mensajes de todos los familiares y amigos que han dejado para el bebé.
Oye, vosotros digamos que llenáis esa cesta, llenáis ese carrito, esa lista. ¿Habéis tenido algún problema esas últimas fechas? Porque claro, con la movida que hay, la logística y los problemas.
Pues la verdad es que podemos estar en cierto modo satisfechos porque hemos conseguido mantener todos los envíos. Ha habido algún pequeño retraso, pero los padres y las madres tienen de momento garantizado que les llegan los pedidos de su bebé. Al final son productos muchos de primera necesidad.
Claro.
La silla del coche o los biberones los necesitas sí o sí. Entonces, claro, de momento estamos consiguiendo mantenerlos en vivo.
Para terminar, Carmen, recuérdanos, ¿dónde se os localiza? ¿Cómo se informa uno?
¿Dónde se localiza la lista?
A vosotros, digo, a la web.
Sí, la web es bebup.es.
Bebup, tal cual.
Sí, Bebup, como suena, sí, efectivamente, sí. Punto es. Y nada, es en versión web, es muy fácil, es muy sencillo, está con el móvil.
Carmen Hidalgo, consejera delegada y fundadora de Bebup, escrito Bebup. Gracias y suerte, Carmen.
Gracias a vosotros, un saludo,
chao,
y buena tarde.
Chao. Nuestro siguiente emprendedor es Pablo Samaranch, consejero delegado de Apetit. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido de nuevo.
Buenas tardes, Ángel, muchas gracias.
Oye, recuérdanos, ¿qué es Appetit?
Bueno, pues Appetit es un servicio de entrega de comidas a empresas. Nosotros ayudamos a que las empresas cuiden de sus empleados a través de la alimentación. Así sus empleados entran hasta las 12:30 en nuestra web, pueden hacer un pedido de comida saludable y les llevaremos el menú a su oficina.
Oye, lo de comida saludable, ¿qué quieres decir?
Bueno, comida saludable quiere decir que nuestro espectro es muy amplio, ofrecemos comida mediterránea para todos los gustos, todas las dietas y todas las restricciones. De esta manera puedes elegir entre ensaladas, cremas, pescados, carnes, siempre focalizados en la dieta mediterránea, que bueno, es una ventaja que tenemos en este país.
Claro. Oye, Appetit para empresas, habéis puesto en marcha Appetit Home, claro, con la que está cayendo, me lo imagino.
Efectivamente, Ángel. Bueno, la situación, como todos sabemos, es bastante grave, pero las empresas nos tenemos que reinventar ante esta crisis. Y bueno, estoy muy orgulloso, en primer lugar, felicitar a mi equipo porque en 4 o 5 días, visto que la mayoría de gente está ya trabajando desde casa, pues hemos tenido que reinventarnos, como decía, y hemos desarrollado una plataforma, Appetit Home, para enviar, en este caso, a domicilio, packs de 5, 10 y 20 platos, para aquellas personas pues que tienen más dificultades en abastecerse, ¿no? Como pueden ser los mayores o familias numerosas que están muy ocupadas.
¿Dónde atendéis? ¿Dónde servís? ¿En qué ciudades o dónde?
Estamos ahora mismo presentes en Madrid y en Barcelona y espero que pronto podamos llegar a Valencia.
Ah, qué bueno, buena señal. ¿Sois caros?
No, la verdad es que somos muy competitivos en precio porque nuestro modelo logístico así lo permite, porque entregamos muchos pedidos en cada punto de entrega. Los costes logísticos, que es lo que hace mucho daño en el sector del food delivery, en nuestro caso pues son más aceptables. Y en ese sentido, nuestros menús, cuando servimos en oficina, son 9 euros el menú completo y 6 euros el medio menú. Y con Appetit Home estamos vendiendo platos a partir de 4 euros, sin coste de entrega y sin pedido mínimo.
Eso del sin coste de entrega es importante. ¿Dónde se os localiza? Deletréame bien, para que nadie se líe, dónde se os puede pedir, informar y precios.
Claro, por supuesto. Pues en appetithome.com, que es appetit como comer en inglés y home como casa en inglés.
Vale, pues es muy fácil. appetithome.com, ¿no? ¿O punto qué?
Punto com, eso es, Ángel.
Venga, appetithome.com. Pablo Samaranch, consejero delegado, gracias y que tengáis suerte, amigo.
Muchas gracias, Ángel. Un abrazo.
Adiós, buenas noches. Emprendedores en La Linterna, con el patrocinio de Telefónica Innovación Abierta.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Se trata del exjugador del Real Madrid y actual entrenador del Guangzhou en China, Fabio Cannavaro. Y hacia allí nos vamos, hacia China. Hola, Fabio.
Hola, se acabó mi cuarentena. Aquí el virus está controlado, la vida empieza a ser normal.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Lo más importante, lo de los Juegos Olímpicos, la confirmación de la noticia que este fin de semana ha dado aquí en España Ángel García.
Se ha confirmado lo que todos sabemos. Sabíamos, especialmente los oyentes de la cadena COPE, y es que los Juegos Olímpicos estaban y están pospuestos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. ¡Lo damos todo!
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir. Iberdrola, lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Todo desde tu móvil, fácil y seguro. Paga con el móvil, consulta movimientos y recibos, aplaza el pago de tus compras. Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Descárgala ya para iOS y Android. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.